Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
anything. The highs and lows that make me sink. Within the swirling mists of time, such sweet memories still often ring.
Buenas tardes, amigas, amigos. Prevenir el porvenir. Un poco tarde, le pido disculpas a la amable audiencia, ingeniero Cue, doctor Rodrigo. Le damos la bienvenida al doctor Rodrigo González Flores. Él es un destacado oftalmólogo y el día de hoy tenemos el tema causas de ceguera, principales causas de ceguera aquí en nuestro país, aquí en la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, en el programa Salud, Deporte y Prevención. Estamos ya con el tiempo adelantado, nos vamos al grano. Doctor, bienvenido, gracias por venir de nuevo aquí a Radio Universidad.
Al contrario, gracias a ti por invitarme, aquí estamos a la orden.
Oh, pues qué bueno, doctor. Mire, mencionaba yo en la publicidad, por llamarle así, que hice, o el llamamiento a la audiencia de que de las principales causas de ceguera en México, pues una de ellas es la retinopatía diabética. Aquí han venido colegas de usted, por ejemplo, un internista lo dejó ver bien claro, pues mucha gente no acude al médico a sabiendas que tiene diabetes porque no se siente. No se siente la diabetes, entonces no se siente. ¿Cómo es que se llega a la retinopatía diabética?
Bueno, mira, la retinopatía diabética es una consecuencia de ser un paciente con diabetes mal controlado. Entonces, como tú bien lo dices, muchos pacientes no saben que son diabéticos hasta que ya empiezan a sentir molestias o empiezan a presentar los efectos secundarios de la diabetes o las enfermedades relacionadas a la diabetes. Y estas enfermedades relacionadas, pues una de ellas es la retinopatía diabética. Uno de los principales problemas que causa la diabetes en el cuerpo es la alteración de la microcirculación. Entonces, todos los vasos pequeños del organismo empiezan a sufrir, empiezan a alterarse.
Perdón que lo interrumpa, perdón. O sea, una de las principales causas de la diabetes es va a crear problemas en la circulación.
Sí. A nivel de los vasos pequeños se empiezan a alterar sus células por los altos niveles de azúcar, para dar una explicación sencilla, y estas paredes de los vasos sanguíneos empiezan a fugar líquidos, empiezan a obstruir con más facilidad, y eso pues nos va generando toda la serie de problemas que tienen los diabéticos: la insuficiencia renal, la retinopatía diabética, las neuropatías diabéticas, todos ese tipo de complicaciones, pues son
consecuencia de la diabetes.
Consecuencias de la diabetes.
Yo creería, perdón que lo interrumpa, doctor, que es lo que deberíamos de entender más los mexicanos, ¿no? Estamos la gran mayoría propensos a la diabetes, incluso creo que hay apoyos económicos o programas, más bien no apoyos, programas por parte del gobierno para...
Pues fíjate que
disminuir.
Existen muchas campañas, más que programas, son campañas de información, campañas de atención a los pacientes, y sí hay muchísima información, ¿no? El problema, como tú lo mencionabas, de la diabetes es que al principio no se siente nada, ¿no? Entonces, cuando los pacientes ya son diagnosticados, ya tienen 10, 15 años con diabetes sin haberla sufrido, por así decirlo. 10, y
15 años.
Fácil.
Como si nada.
Entonces ya empiezan a tener problemas y es cuando se empiezan a revisar o por alguna revisión de rutina detectan que es diabético el paciente. Entonces, una de las principales cosas que se debe de hacer cuando un paciente es recién diagnosticado como diabético es enviarlo al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque uno de los daños que puede ocasionar la diabetes es la retinopatía diabética. Entonces, ¿qué es la retinopatía? Sí, la retinopatía, ¿qué es? Son alteraciones en la circulación de la retina que empieza a dañar la retina, empieza a haber falta de oxigenación en la retina, esa falta de oxigenación empieza a generar vasos sanguíneos anormales, esos vasos sanguíneos anormales pueden sangrar. Al haber estos sangrados o incluso estos vasos sanguíneos anormales, proliferan a otros tipos de células adentro de la retina que causan tejidos anormales que jalan la retina, la pueden desprender. Entonces, la combinación de todo lo anterior nos puede causar sangrados, nos puede causar pequeños infartos en la retina, nos puede causar desprendimientos de retina.
Perdón, doctor, es que pues ahora sí, si nos lo dijere un poco.
Un poco.
Como un infarto a la retina. Yo he escuchado que es una situación de atención inmediata, un problema en la retina.
La retina pues es un tejido, ¿no? Todo el tejido requiere circulación, requiere sangre y oxigenación, ¿no? Entonces, como te explicaba, la retinopatía diabética es su principal causa es una alteración en la microcirculación, como comentaba, la diabetes afecta a eso. Entonces, al estar alterados los vasos pequeños, la retina está llena de vasos pequeños, son microvasos ahí. Entonces, estos vasitos se obstruyen y pueden, esas zonas donde están obstruidos, dejan de recibir irrigación. Entonces, esas pequeñas zonas se infartan y pueden ser pequeñas, pueden ser grandes o de la totalidad de la retina, ¿no? Sí, pueden infartar el nervio también. Infarto me refiero a falta de circulación,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces,
¿implicaría daño a la visión?
Sí, sí, ya que hay infartos. O sea, al principio son muy pequeños y el paciente no lo nota. Ya si es de más severidad, pues el paciente puede tener pérdida de visión súbita, total, la visión total, o áreas donde no ve. O dices que veo una mancha negra en mi visión y no se me quita. Entonces, eso puede ser por alteraciones en la circulación, pueden ser también por sangrados, como te explicaba, la retinopatía diabética hace que se formen vasos sanguíneos anormales y pueden sangrar. Y estos pueden sangrar adentro del ojo y al estar el ojo lleno de sangre, pues no se ve. Se ve oscuro, o si es poca sangre, el paciente puede ver muchas manchas flotando ahí, o a veces lo describen, es que veo como, empecé a ver como una cortina roja que caía y se me tapó la visión y ya no vi. Entonces, esos son sangrados adentro de la retina.
Pero ahí pensaría el paciente del
vitrio.
Me dio un golpe o fue un derrame, o sea, ¿qué es lo que piensan las personas ante eso, doctor?
Pues fíjate, ya ahí es el problema, ¿no? Porque ya acuden al oftalmólogo cuando ya tienen una pérdida de visión de algún tipo.
Ya cuando es el problema.
Sí, ya cuando el problema está avanzado. La retinopatía diabética se clasifica en diferentes grados de acuerdo a su severidad. Pues hay leve, moderada, severa, muy severa, proliferativa, etcétera, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, pues van de menos a más, ¿no? Entonces, un paciente que está bien controlado, que lleva su control del azúcar todos los días, se cuida, hace dieta, ejercicio, usa sus medicamentos si lo requiere o su insulina si lo requiere, va a estar bien controlado y no va a tener retinopatía.
No va a llegar.
No va a llegar. Incluso hay pacientes que no tienen ni siquiera retinopatía leve. Entonces, ya cuando es leve, pues empieza a haber cambios pequeños en la circulación, que podemos ver ahí, microaneurismas o hemorragitas pequeñas, en puntos se les llama, y así va progresando, ¿no? Cada vez el daño más severo. Entonces, entre más severa la retinopatía, más afección visual puede tener. Y puede ser tan severa que deja al paciente ciego. Entonces, en cuanto un paciente sea diagnosticado de diabetes, algo de lo primero que debe hacer es ir al oftalmólogo a revisar sus ojos y su retina.
Y pues al parecer seguimos pues sin hacer caso a eso, doctor, porque han venido, como le decía, colegas de usted y ya la gran mayoría van con casos avanzados y pues vamos, el detalle es no se siente nada.
No se siente nada.
Aquí, ¿qué? Esos serían lo que comentó ahorita, son los signos que le indicarían a la persona. Tengo que ir al oftalmólogo.
Sí, o sea, primer dato, si te diagnostican diabetes, ir al oftalmólogo para una revisión general, establecer en qué nivel de daño, o si es que tienes daño o no, y si lo tienes, qué nivel de daño tienes, y ya a partir de eso se establecerá el tipo de tratamiento que se puede recibir. Si es que hay tratamiento, porque hay veces que están avanzados, hay veces que está tan avanzado que ya no se puede hacer nada. Entonces,
caray, mire, amigo, radioescucha, amiga, haga caso de veras a los consejos que amablemente vienen los médicos especialistas a darnos. La diabetes, han dicho, no se siente y ya ve hasta. Y no es la única consecuencia, ¿verdad, doctor? La retinopatía diabética de una diabetes mal cuidada.
Ah, no, pues hay múltiples, hay daño renal.
Que es irreversible también.
También.
Han dicho.
Sí. O sea, el daño que ya se estableció no se puede como revertir. Entonces, lo que se pretende cuando un paciente ya tiene daño es que no progrese más. Entonces, pues ahora sí que control de daños, ¿no? Del desastre, ver que no avance más, que no empeore el paciente, que no empeoren sus complicaciones debido a la diabetes. Porque también pueden tener neuropatía, es decir, dolores o alteraciones en las sensaciones. A veces sienten hormigueos o que les quema la piel sin algún sentido, pues eso se llama neuropatía. Pues están alterados las terminaciones nerviosas y dan sensaciones anómalas. Entonces, eso también es una consecuencia de una diabetes mal controlada.
Prevenir el porvenir. Ingeniero Cue, usted dice, sí, nos vamos un corte, doctor. Regresamos, gracias.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también.
Prevenir el porvenir aquí en Salud, Deporte y Prevención. Esta tarde nos hace el favor de acompañarnos el doctor Rodrigo González Flores, destacado oftalmólogo. Que por cierto, doctor, ¿dónde, si quieren consultarlo, dónde pueden verlo?
Mi consultorio está en la colonia Versalles, en la calle Aldanaca 170. Ahí tienen su consultorio. Cuando gusten atención, estamos a la orden.
Pero cita, obviamente, porque me imagino que su agenda está.
Sí, es con previa cita, es el teléfono sería sí. 322-2244-778.
Ok, doctor, gracias. Doctor Rodrigo González Flores, oftalmólogo. Pues nos hablaba ya de las una de las principales causas de ceguera en nuestro país, en México. La retinopatía diabética, ¿hay otras, doctor, o por su importancia
sí
es la más?
Fíjate que sí hay otras, las tres principales son retinopatía diabética, glaucoma, catarata, y ahí podemos estar metiendo ya algo que es la degeneración macular relacionada a la edad. Pero las tres primeras son las que te dije hace un momento.
Sí.
Entonces, de la retinopatía diabética sí sigue siendo una de las principales causas de ceguera. El punto aquí es que es una ceguera prevenible, o sea, si el paciente se atiende a tiempo, la puede prevenir. Entonces, pero ya que llega a un nivel de daño avanzado, desgraciadamente, pues no hay manera de revertirlo. Entonces, de ahí la importancia de atenderse a tiempo, ¿no? La otra causa es el glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es una neuropatía. ¿Qué es esto? Es una enfermedad del nervio del ojo. en el que se va dañando debido, en la mayoría de los casos, se va dañando debido a presiones elevadas del ojo, ya que el ojo tiene su propia presión, diferente o totalmente aparte de la presión del cuerpo, de la presión sanguínea. Entonces, una de las principales características de los glaucomas es presión elevada en los ojos. A la larga...
Perdón, ¿causada
bueno,
algún factor?
El factor es una alteración en el drenaje del humor acuoso. El ojo por dentro, de la esfera del ojo, está llena de agua y de un gel. Entonces, el ojo está produciendo agua todo el tiempo por dentro, diferente a la lágrima es por fuera. Entonces, produce el humor acuoso y a la vez, así como lo produce, lo tiene que drenar. Entonces, la mayoría de las veces los glaucomas se deben a alguna alteración en el flujo de salida del agua, o sea, en el drenaje. Y hay múltiples factores y hay muchos tipos de glaucoma. Entonces, pero el punto final y lo que comparten todos los glaucomas es que se daña el nervio. Entonces, al irse dañando el nervio, pues se va perdiendo la visión. Una de las características principales del glaucoma o la manera clásica en la que conocemos al glaucoma es que se pierde la visión periférica al principio, ¿no? O sea, la visión de las orillas, de los lados. Entonces, los pacientes pueden sentir que al conducir no ven los carros cuando van a cambiar de carril.
O sea, el reojo
me va, exactamente, les empieza a fallar. O chocan en los marcos de las puertas o con las personas al caminar. Eso ya es cuando tienen un daño avanzado. Entonces, al glaucoma también se le conoce como el asesino silencioso de la visión. ¿Por qué? Porque los pacientes también son pacientes que no saben que tienen glaucoma hasta que ya hay un daño avanzado. Entonces, de ahí la importancia de una revisión periódica de tu visión. La recomendación es una vez al año, pero si no se puede una vez al año, pues mínimo una vez cada 2 años, ¿no? O sea, hacer una rutina. ¿Por qué? Porque que no tengas glaucoma en este momento no te excluye de que sí lo presentes a futuro. Entonces, si lo pescamos a tiempo, se puede controlar, porque el glaucoma es una enfermedad que no se cura. Entonces, si se detecta a tiempo y se controla a tiempo, no va a haber daño, o el daño que se presente será mínimo y será tan lento el avance de ese daño que el paciente no lo va a sufrir o no lo va a sentir.
¿Y no es cirugía el control?
Hay muchos controles, ¿no? La base del control es bajar la presión del ojo. Para lograr eso tenemos básicamente tres alternativas: medicamentos, tratamientos con láser o cirugía. Y a medicamentos me refiero a gotas, es el principal medicamento que se usa. También hay algunas pastillas, pero son para casos muy particulares. Entonces, a la mayoría de los pacientes se les controla con gotas. Actualmente, el tratamiento con láser para un grupo particular de pacientes de glaucoma, los que se les llama pacientes con glaucoma de ángulo abierto, existe una alternativa con un láser para abrir el drenaje del ojo y a permitir que el flujo de salida aumente, y eso nos ayude a disminuir la presión. Entonces, ese tratamiento antes se consideraba de segunda línea, ahorita ya se está volviendo un tratamiento de primera línea, o la primera opción en algunos lugares. ¿Por qué? Porque es un tratamiento muy efectivo en los que son candidatos, y a la larga va a disminuir la cantidad de gotas o de medicamentos que necesita el paciente, y a la larga les va a salvar o les va a ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque el láser funciona, en los que funciona, llega a funcionar por varios años. Si se requiere, se les puede dar un retoque de ese láser y dura más tiempo el láser funcionando. Entonces, el objetivo del láser no es que el paciente deje de usar gotas, es bajar la presión, ¿no? Pero en un gran porcentaje de pacientes se puede lograr eso, que ya no usen medicamentos o que disminuyan la cantidad de medicamentos que están usando. Porque hay veces que no funciona una sola gota o un solo medicamento y tienen que ser 2, 3 o hasta 4 medicamentos en gotas para lograr el objetivo en la presión, ¿no? Y ya la última alternativa es la cirugía, ¿no? En pacientes que no se pueden controlar con gotas o que no son candidatos al láser o que ninguna de las dos alternativas funcionó, el siguiente paso es alguno de los múltiples tipos de cirugía que hay para el glaucoma, que hay un montonal, ¿no? Hay dispositivos que se pueden poner dentro del ojo para ayudar a que salga el agua, se les pueden hacer cortes adentro del ojo para que salga el agua, ya hay ahorita, está muy de moda algo que se llaman la cirugía de glaucoma mínima invasiva, que son unos dispositivos más pequeños que la punta de una pluma, que se implantan dentro del ojo, ayuda a que drene el agua. Entonces hay múltiples cirugías, ya hay una gran cantidad de procedimientos.
Ya aprobados todos.
Sí, aprobados, ya. Comprobados y funcionando y haciéndose miles de procedimientos de este tipo al año, ¿no? En todo el mundo. Entonces, aquí lo importante del glaucoma es también revisarse a tiempo. Y otra, hay un riesgo aumentado en las personas que tienen familiares con glaucoma. No se hereda directamente el glaucoma, pero sí, yo tuve un familiar que tiene glaucoma, o tengo un familiar que tiene glaucoma, tengo un riesgo más alto de padecerlo que alguien que no tiene antecedentes en la familia.
Y ese, yo debo de revisarme por los factores que usted dijo, sobre todo me llamó la atención el reojo, el tropezarme, el detalles que parecieran insignificantes en mi vida, pero que me pueden dar datos. ¿Ya es el momento o hay alguna edad para...?
Cualquier edad es buena. Para establecer un contacto con tu oftalmólogo, cualquier edad es adecuada. ¿Por qué? Porque dejas un antecedente, ¿no? Entonces, al acudir a tu primer visita, se genera un expediente. Ya actualmente la mayoría de los doctores usamos expedientes electrónicos. Entonces ya
ahí los queda.
Ahí quedan, de por vida. Entonces, antes era...
Es lo que se debe de hacer.
Es lo que se debe de hacer. Pero antes, fíjate, por ley...
Revisarlo.
No, sí, pero antes por ley nos exigían mantener el expediente 5 años desde el último contacto.
Papelitos.
Papeles, y era una llenadera, ¿no? Entonces, si ya pasaban 5 años y acostumbrabas
así
a depurar...
Así era la ley antes aquí.
Sí, en México, por ley eran 5 años. Todavía se los tienes que mantener si los tienes en papel, pero ahora... con el formato electrónico, pues ya no te ocupan espacio, ya los puedes mantener ahí permanentemente, solamente pones nombre, apellido o fecha de nacimiento, encuentras al paciente y vuelves a ver sus antecedentes, ¿no? Siempre es bueno tener un contacto con algún doctor para tener antecedentes. ¿Por qué? Porque, como te comentaba hace rato, que no tengas ahorita no quiere decir que no tengas en un futuro. Y también se pueden ir viendo tendencias. Hay pacientes que tú los viste y tienen presiones dentro de lo normal. La presión del ojo normal va de 10 a 21 milímetros de mercurio. Entonces, no, pues yo lo vi y tenía 15. Lo veo 3 años después, va en 18. Está dentro de lo normal, no me preocupa. Pero lo vuelvo a ver en 2, 3 años y ya anda en 21. Ya se va viendo una tendencia de que algo está pasando.
Es el máximo.
El máximo normal. Entonces dices, ¿sabes qué? Hay que estarte vigilando. A lo mejor te veo en 6 meses y ya en 6 meses ya trae 22, 23. Entonces ya quiere decir que algo está sucediendo, que se está alterando el drenaje del ojo o alguna situación pasó que nos está haciendo que se incremente la presión del ojo. Entonces siempre es bueno tener un contacto, un oftalmólogo, por así decirlo, de atención primaria y ya... seguir tu caso, tu casuística a través del tiempo e ir viendo. Y ya, si ves alguna alteración, algo que te llame la atención, pues se pueden pedir estudios suplementarios para confirmar o descartar diagnósticos, ¿no? Como son los campos visuales, los estudios de OCT, que ese estudio, el OCT, nos mide lo que es la estructura del nervio, nos lo mide sus fibras que lo conforman y también nos miden unas células que se lastiman con el glaucoma, que se lastiman tempranamente en el glaucoma. Entonces ya estamos hablando de estudios que nos miden la cantidad de células dentro de un ojo. Entonces eso nos puede dar...
¿La cantidad de células?
Sí. Ya, hay unas células que se llaman células ganglionares.
Sí.
Esas células tenemos cierta... Por estadística, pues se hace una distribución de lo normal, ¿no? Entonces, esta cantidad
¿un
normal...
Estimado?
Un estimado, sí, pues es estadístico, porque sí. Se toman poblaciones grandes, se miden, poblaciones sanas, y se miden, ¿no? Entonces, ya estas poblaciones sanas determinan el estándar para los demás, ¿no? Entonces, si yo mido a un paciente con glaucoma y lo comparo con un paciente normal, pues ya veo que, este paciente tiene menos de estas células. Y ya se fue viendo que, pues sí, esas células son las que se dañan tempranamente con el glaucoma, nos pueden ayudar a detectar o a ver cambios más temprano que algunos otros estudios, como los campos visuales, pero son complementarios. Un estudio nos mide la función, lo que es el campo visual, pues su nombre no lo dice, ¿no? Nos mide el área de visión que tenemos, cómo estamos viendo las orillas y al centro también. Y el OCT nos mide la estructura. Nos mide el nervio, que es la estructura que se daña, sus fibras, sus características, su tamaño, etcétera, y las células estas que se lastiman. Entonces, a veces que hay pacientes que tienen cambios en el campo visual, pero no en el OCT. A veces al revés, tienen cambios en el OCT, pero el campo visual sale normal. Y la mayoría de los pacientes que ya tienen uno, pues tienen cambios en el otro, en los dos, porque son complementarios. Pero sí hay casos que empieza más el cambio en un estudio o en otro. Pero casi siempre van de la mano, ¿no? Entonces, pues prevención, atención.
Prevención, se me hace que nos va a mandar un corte el ingeniero. Estamos con el doctor Rodrigo González Flores, destacado oftalmólogo. A propósito, si requiere usted atención de un oftalmólogo, pues así que no dude, aproveche. Ahorita está el doctor aquí, puede llamar aquí a Radio Universidad. Estamos hasta las 6. Ya el ingeniero Cue nos pasaría la pregunta, si es que tiene usted alguna acerca de oftalmología. Regresamos.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Seguimos con Prevenir el Porvenir aquí en Salud, Deporte y Prevención. Estamos, tenemos otro corte ya, ingeniero, ya no, ya nos seguimos de frente, de filo, con el doctor Rodrigo González, oftalmólogo. Él pues nos está hablando de las principales causas de ceguera en nuestro país, que por qué se llega a eso, ¿verdad? Que pues muchas veces negligencia propia, sí, de no atenderme. Ya nos hablaba el doctor de retinopatía diabética, de glaucoma, no sé si tenga. Nos hablaba sobre todo de las novedades que hay del glaucoma en opciones quirúrgicas.
Sí.
Y otras antes de las quirúrgicas. El otro es las cataratas.
Sí. Fíjate que de las causas de ceguera, la catarata es la única que es reversible. Entonces, ¿por qué? Porque pues la catarata...
No es como su nombre, disculpe, la comparación, como levantar una del Niágara, así.
Pues, haz de cuenta. ¿Qué es la catarata? Pues para que nos comprendan, ¿no? El ojo adentro tiene un lente, se llama cristalino, su nombre lo dice, debe ser como el cristal transparente. Entonces, ese lente, si se opaca por múltiples razones, la más común es por la edad, se le llama catarata. Entonces, al lente se va opacando cada vez más y más y más y más y más. Entonces, entre más opaco, menos visión va a tener el paciente y va progresando. Entonces, puede llegar a un punto tal que la catarata cause ceguera, que el paciente no vea. Entonces, pues está ciego en ese momento, pero si se hace la cirugía y no hay ninguna otra alteración adentro del ojo que impida que recupere visión, pues el paciente la va a recuperar.
Entonces esto sí me puede llevar a algo que pienso que me voy a quedar así y no.
Sí, sí, sí. Aquí en nuestro medio, en México, a veces es muy triste que llegan pacientes pues ya de la tercera edad, o que no tienen familiares, o que están un poco abandonados, relegados, y luego ya hay algún familiar, amigo, vecino, se apiada y los lleva ahí al consultorio, ¿no? No, pues es que ya me dio tristeza verlo ahí arrumbado, no se mueve y nada, ya lo reviso, y choca con todo y no ve, ¿no? Ya, pues lo reviso, y tiene unas cataratas enormes, ¿no? Gigantescas ahí, se clasifican en diferentes niveles, pero ya en el máximo nivel que puede tener una catarata,
impidiéndole,
¿no?,
la vista ya.
Impidiéndole la vista, entonces están ciegos en ese momento, ¿no? Ya, pues hacen una serie de estudios para ver si no hay más daño dentro del ojo o alguna otra causa que nos esté limitando la visión, ver si la cirugía es la alternativa, que la mayoría de las veces lo es. Entonces se operan y recuperan visión. Entonces, eso es lo bonito de la catarata. Si el ojo... sí, o sea, si el ojo no tiene ninguna otra alteración o ninguna otra enfermedad adentro que nos limite la visión, el paciente puede recuperar una visión del 100%. Hay pacientes que antes necesitaban lentes y después lo van a seguir necesitando, ¿no? Depende mucho del tipo de lente que pongamos, porque también hay lentes especiales que nos pueden ayudar a depender menos de lentes. Hay doctores que les gusta decir, usted va a hacer, lo voy a liberar de los lentes, ya no va a necesitar lentes. a mí no me gusta decirlo así, pero yo les digo que van a ser menos dependientes de los lentes. O sea, hay lentes especiales que te permiten ver lejos, cerca, a todas las distancias. El lente que más comúnmente se pone es un lente pues, que nos ayuda a ver muy bien a lo lejos, a las distancias intermedias y lejos, pero para cerca necesitamos lentes de lectura, ¿no? Es el más común ahorita en el medio aquí mexicano. En Estados Unidos ya es más común otros tipos de lentes que ayudan a ver lejos y visión intermedia o visión intermedia, cercana y lejana, o sea, un rango completo, ¿no?
¿Intraocular?
Sí, en los lentes intraoculares. Entonces, es exactamente eso lo que hacemos con la cirugía catarata, ¿no? Una cirugía catarata que es quitar el lente sucio que teníamos, el cristalino que se volvió catarata, ese se quita, hay diferentes técnicas, se quita la catarata y se tiene que sustituir para que podamos ver. Entonces se pone un lente intraocular precisamente. Ese lente intraocular es el que nos va a ayudar a restaurar la visión. Hay casos en antes era muy común que no se les pusiera lente o que no se pudiera poner por las técnicas que se usaban. Entonces, el paciente después tenía que usar lentes de esos de clásico de Armando Hoyos, de fondo de botella, para poder ver. Pero ya con las nuevas técnicas, o sea, que se usan...
Un aumento
descomunal. El cristalino nos aporta una gran cantidad de dioptrías a la visión. Entonces, si no lo sustituimos, pues eso se tiene que sustituir con lentes o compensar con anteojos. Y si son anteojos muy gruesos o lentes de contacto, de los lentes que se ponen y se quitan, ¿no? Entonces, la solución para las cataratas, si no hay ninguna contraindicación o ninguna otra enfermedad que nos esté limitando la visión, pues es una cirugía. Y es una cirugía bastante noble. ¿Por qué noble? Pues porque es una cirugía ambulatoria. El paciente entra y sale el mismo día. El procedimiento en sí solo durará aproximadamente 30 minutos, a veces más, a veces menos, depende de la dificultad de la cirugía.
No es mucho.
No es mucho, es una cirugía bastante rápida, te digo, es ambulatoria y es con anestesia local y sedación. Entonces se ponen gotitas en el ojo para dormirlo. En algunas ocasiones se puede poner un piquetito alrededor del ojo para dormir el ojo. Y lo principal, pues acompañados del anestesiólogo, para la seguridad del paciente, él le pone medicamentos por la vena para que se mantengan cómodos y tranquilos durante la cirugía. Entonces se hace la cirugía, pumpas, 20, 30 minutos después el paciente sale, pasa un momento en recuperación, se va a su casa, lo revisamos sus visitas subsecuentes para ver que todo vaya bien con la cirugía y se da de alta, ¿no? La técnica actual es la que se llama facomulsificación. ¿Qué es esto? Que es una técnica donde se hace una incisión de 2.5 milímetros, otra incisión de 1 milímetro. Por ahí entramos, destruimos la catarata, se absorbe y se inyecta el lente. El lente entra como un taquito, se desdobla adentro, lo acomodamos y termina la cirugía. Ya tampoco se usan puntadas en la mayoría de las veces.
¿Existe la tecnología, doctor?
Sí, gracias a los equipos nuevos y a estas técnicas nuevas, ya la recuperación es prácticamente inmediata. O sea, si todo sale bien durante la cirugía y si el paciente no tiene ningún otro factor de baja visual o alguna otra enfermedad, el paciente sale viendo casi el mismo momento después de la cirugía.
Yo pensé que saldría con el ojo tapado por algunas horas.
Ahí es ya muy de gusto personal. Yo a mis pacientes rara vez les pongo ya parche. Me gusta que salgan sin el parche para que empiecen con sus antibióticos. No pasa nada. Si les molesta la luz, pues lentes oscuros. A mí lo que me gusta es que salgan sin parche para que empiecen a usar sus medicamentos, sus antibióticos, sus antiinflamatorios en gotas para desinflamar lo más pronto posible el ojo. Y pues ya prácticamente el día siguiente están viendo, ¿no? Si es que no hay ninguna otra causa, te digo, extra de baja visión. Desgraciadamente, por ejemplo, a mí me ha tocado ahorita, están muy de moda unas campañas visuales, por así llamarles, aquí en la zona. Vienen en dos distintos lugares y a veces ves que la indicación de la cirugía estuvo mal planteada desde un principio, ¿no? Me llegan pacientes, es que me operé y sigo sin ver, van por la segunda opinión. Entonces ya lo revisamos y sí, la cirugía muy bonita, perfecta la cirugía, pero vemos el ojo por dentro y precisamente lo más común que veo es una retinopatía diabética avanzada. Ya un daño muy severo que de plano ese paciente, si lo hubiéramos investigado a fondo, no hubiera sido candidato a cirugía.
¿Y de qué lo operaron?
Le quitaron la catarata, pero, o sea, pueden convivir retinopatía diabética, glaucoma y catarata, las tres cosas.
Pueden estar ahí
las tres. Sí, las tres pueden estar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues digamos que es un paciente...
¿Y qué camino toma, perdón, doctor?
Es lo que se tiene que valorar antes, por eso la importancia de tener una valoración adecuada, ¿no? Pues si un paciente dice, es que no veo, estoy ciego, ok, vamos a ver si es cierto, ya lo revisas, no, pues sí está, no ve nada, o ve la pura luz, vamos viendo, ok, si ve luz, quiere decir que hay algo funcionando adentro todavía, entonces ya, ok, si tiene una catarata muy grande, ok, pues vamos a hacerle un ultrasonido. Un ultrasonido nos permite darnos una idea de cómo están las estructuras adentro del ojo, para ver si hay daño o no. Muchas veces en un paciente con retinopatía diabética muy avanzada se puede ver que tienen sangre adentro del ojo o que tienen desprendida la retina o que tienen un daño tan avanzado que las estructuras adentro ya no están viables, por así decirlo, para darle visión. Entonces ahí ya se sopesan el riesgo y el beneficio. Pues mire, si tiene catarata, su visión, aunque se opere, va a ser muy limitada, o la ganancia visual va a ser nada o muy limitada. ¿Quiere hacerse la cirugía? Ah, pues que sí. Digo, pues la mayoría dice, pues no hay peor lucha que la que no se hace.
Exacto,
entonces se operan. Sí. Pero lo peor es cuando no son revisados de manera adecuada, previamente, les das falsas esperanzas y los operan. La cirugía es un éxito, hablando en cuanto a la cirugía y al procedimiento, pero el resultado no lo es. ¿Por qué? Pues porque tenía otro tipo de daño adentro de su ojo.
Que entonces... no se llegó a un buen diagnóstico esto, entonces.
Sí, fíjate que a veces, te digo, la misma catarata nos impide ver las estructuras internas y el ultrasonido nos da una idea, ¿no? Entonces hay veces que decimos, ok, no se ve un daño en el ultrasonido, pero la catarata es tan grande que no me deja ver a mí como doctor las estructuras de adentro. Entonces los operamos y vemos, ok, pues resulta que quitamos la catarata, la cirugía salió bien, no tiene retinopatía diabética o no tiene diabetes el paciente, pero luego nos encontramos con daños de otro tipo, ¿no? Daño en el nervio, a lo mejor tenía glaucoma el paciente y nunca supo, y el nervio ya está totalmente lastimado, ¿no? O la otra causa de daño visual, de las principales causas de ceguera, la degeneración macular relacionada a la edad. La degeneración macular relacionada a la edad, como su nombre lo dice, es un padecimiento que está presente en los pacientes de la tercera edad en su mayoría y se caracteriza por la acumulación de desechos propios de la retina y de las células, se van acumulando en la retina y estos desechos generan un proceso inflamatorio y lastiman la retina y matan a las células de la retina.
¿Fibrosis, doctor?
No fibrosis, genera una apoptosis, es decir, el proceso inflamatorio genera una señal y empiezan a morirse las células. Sí. Entonces, ¿por qué? Por este acúmulo de sustancias, son como desechos del metabolismo de las células, okay. Se acumulan ahí en la retina, generan procesos inflamatorios a nivel local, ahí a nivel celular, alteraciones en el metabolismo de las células, se mueren y lastiman. El problema con la la degeneración macular relacionada a la edad es que lastima la zona central de la visión, la mácula. Entonces, se podría decir que esta es opuesta al glaucoma, entre comillas. Ahí tiene sus particularidades, pero bueno, la degeneración macular daña la mácula. La mácula es la parte de la retina que nos ayuda a ver los rostros, a leer, a ver lo fino, el detalle, todo eso. Y desgraciadamente ahí es donde empieza el daño en la degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, hay dos tipos, básicamente, de esta degeneración macular. Una es la seca, que así se le denomina, que son los acúmulos ahí de sustancias que empiezan a dañar la retina, se va atrofiando la retina, se van muriendo las células de la retina y se lastima esta zona. Se puede prevenir, entre comillas, o... hacer más lento el progreso de la enfermedad con algunos suplementos específicos que hay para esto. Y la otra tipo de degeneración macular relacionada a la edad es la que se le llama húmeda. ¿Qué quiere decir húmeda?
Perdón, ¿es cuando le llaman ojo seco lo que acaba de decir?
No. El ojo seco es resequedad en los ojos, okay. Falta de lágrima o alteración en la calidad de la lágrima. Esta es adentro del ojo, en la retina, donde capta la señal, el chip del ojo. Se apaga, se quema el chip. Entonces, la húmeda es porque el proceso inflamatorio que se generó ahí promovió la formación de vasos sanguíneos y estos se forman ahí en la zona de mejor visión, causan inflamación, liberan agua o fugas de líquido, por así decirlo, y también pueden sangrar. Entonces, esta se trata con inyecciones dentro del ojo. Y esa nos ayuda a desinflamar ahí la retina, a disminuir la fuga de líquidos. En su mayoría de las veces nos ayuda a cerrar esos vasos sanguíneos anormales y a que la visión se estabilice. Entonces, ¿la seca puede evolucionar a húmeda? Sí. Entonces, hay veces que dicen pacientes que yo tengo degeneración macular seca y al tiempo pues, el proceso inflamatorio hace que también tenga húmeda. Entonces, ahí ya hay una combinación de factores, ¿no? Entonces, a lo que iba es que te digo, a veces no se evalúa bien al paciente o no se puede ver porque pues, en el ultrasonido no se vería una degeneración macular. Entonces, digamos que tiene una catarata total el paciente. Entonces, yo no puedo ver por dentro.
Le impide. Fíjese, Tata. Sí. Bueno, pensando como el público en general, el doctor, el oftalmólogo nada más me ve el ojo.
No. A mí me gusta mucho la analogía de que el ojo es un universo. Es un universo. El puro ojo, si mal no hago el conteo, tiene 10 subespecialidades.
10 subespecialidades. Sí. Ay, caray.
El ojo.
No, doctor, mis respetos. Sí, porque lo podemos, otra vez, volvemos a la diabetes, lo vemos muy simple, ¿no? Y no todo lo que tiene.
Sí.
Le iba a hacer una pregunta, también me iba a meter con la córnea, pero no, mejor no.
No, ahí, fíjate que afortunadamente las alteraciones de la córnea no están entre las principales causas de ceguera. Sí hay alteraciones en la córnea que nos pueden causar ceguera, algunas tratables, algunas no, a veces se puede hacer trasplantes, otras veces no, pero el top 4, pues es... retinopatía diabética, glaucoma, cataratas y degeneración macular relacionada a la edad. Ahora, la degeneración macular relacionada a la edad se está volviendo cada vez más importante porque pues, la población cada vez es más vieja.
Sí.
O sea, la pirámide poblacional se está invirtiendo, entonces va a haber cada vez más personas de la tercera edad y menos jóvenes. Entonces, al haber más personas de la tercera edad, pues más riesgo de degeneración macular relacionada a la edad, como su nombre lo dice, más riesgos de, o más presencia de cataratas, más prevalencia de cataratas, también más riesgos o más pacientes con glaucoma, entonces ya se va haciendo ahí una bolita de nieve.
El ejercicio, y la dieta, creo que nos funcionaría, pues tal vez no a detener estos problemas, pero sí a ralentizarlos, porque no sé... La obesidad, por ejemplo, doctor, ya clasificada como enfermedad a todo lo que lleva, incluso a la diabetes.
Sí.
Y de ahí a todo lo demás. No sé, agregue más información, doctor, por favor, porque pues, ahora sí que tenemos tiempo.
Dime, ¿qué te gustaría saber?
Lo que es precisamente esto de degeneración macular, que pues ahora sí que me quede el saco. Los puntos que está usted mencionando también en lo que es el glaucoma, que me tropiezo con algo, como que el camino que me sabía ya no es el mismo. ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué?
Sí.
Sí, o sea, detalles, vamos, por mi edad, ya evidente, llegando casi al séptimo piso, pues tiene que haber detalles, ¿no? Yo en lo personal me apunto a ir a verlo, pero vamos, estos problemas con una vida saludable pueden...
Pues mira, siempre el estilo de vida siempre va a ser importante, ¿no? Y una vida saludable pues nos ayuda a mantenernos en mejores condiciones que una vida no saludable. Entonces, siempre el estilo de vida, la prevención, el atenderse a tiempo. Muchos pacientes dicen, dígame, ¿por qué viene? Es que tengo 3 años con viene una manchita. ¿Y qué lo hizo venir ahora? Pues que ya está más grande. Ok, ya lo revisamos, ya traen un daño irreversible, ¿no? En alguna estructura o algo. ¿Y por qué no vino hace 3 años? Esta me da risa a veces. Me dicen, es que me daba miedo que me dijeran que era algo malo. Y yo, no, pues sí es algo malo y ahora lo más malo es que no se le puede resolver. Si hubiera venido al principio, se podía tratar.
¿Por qué tenemos eso en nuestro chip, doctor?
Fíjate que no sé, y es bien común, ¿no? De que, bien común, es que no quiero que me digan. Y si lo tengo y no lo sé, pues no lo sé, dicen. Y ahora ya voy a saber y no quería saber. Y es muy común en México.
Me voy a un área que no es de usted, el CA de mama. ¿No quiere saber?
Sí.
No quiere saber, a pesar de que tanta campaña que hay, y no quiere saber, pero ¿por qué no? O sea, sí. si saberlo me va a hacer actuar a mi favor.
Sí, ¿no? Y saberlo te puede hasta salvar la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, en cáncer, como dices, cualquier cáncer detectado a tiempo puede ser curable. O la mayoría de los cánceres detectados a tiempo pueden ser curables, ¿no? Al igual en las enfermedades de los ojos, una gran mayoría de enfermedades, si las detectamos a tiempo, se pueden curar, y las que no, por lo menos se pueden controlar para que no te lleguen a afectar tu estilo de vida o tu visión de una manera significativa. Entonces, si un glaucoma se detecta a tiempo, ok, pues te hago los estudios. ¿Sabes qué? Tus estudios salieron normales, tus presiones están elevadas, bastante fuera de rango. Entonces, ¿sabes qué? Pues hay que iniciarte tratamiento. Se podría considerar preventivo, entre comillas. Hay algunas guías que nos van diciendo cuáles pacientes que no tienen daño darles tratamiento y a cuáles no. Pero bueno, el punto es, si yo te lo detecté a tiempo, te doy tratamiento a tiempo y no avanza la enfermedad, o avanza tan lento que tú nunca lo vas a notar, ¿no? Vas a llegar a 3 metros bajo tierra y nunca perdiste visión, no. O nunca perdiste visión significativa que te afectara tu vista, ¿no? Entonces, es prevención, prevención.
Así es, de llamar la atención así severamente, de, oye, escucha, de ese paciente que dice usted que hace 3 años o no sé cuánto lo vio, pero hubo un tiempo en que vio, se le apareció una mancha en un ojo, uh-huh. Y pues, ¿qué será? Y se pasaron 3 años, y ese qué será ya no tiene vuelta para atrás.
Sí, te digo, y es común, ¿eh? Los pacientes
es
dicen...
Es común.
Es que notaba algo raro ahí en la vista y no le di importancia. O tenía un estorbito ahí en la visión que me pasaba, se hizo más grande y ahora ya no veo. ¿Y por qué viene hasta ahora? Pues porque ahora sí ya no veo. ¿Y por qué no vino antes? Pues porque veía todavía bien. No, pues, entonces, pero no me dice que empezó hace 3 años. Sí, pero veía. Y yo, pues bueno, y sí, pues también a mí, yo soy muy empático con mis pacientes y no me gusta dar malas noticias. Entonces, ese tipo de pacientes me apachurran el corazón verlos, ¿no? Cuando ya no tienen remedio. O sea,
y, palabras, les me imagino.
Sí. O sea, la cara que les ves cuando ya les dices, ¿sabes qué? No hay nada que hacer. Pues la carita que hacen y todo es triste, ¿no? Verlos. O a los familiares. A veces ya los pacientes, fíjate, a veces el paciente ya está como más resignado, ¿no? Dice, no, pues ya tengo 2 años que no veo. Y ya, pues se dignó algún familiar a llevarlos, algún buen samaritano, y ya les comentas que no hay vuelta atrás. Las caritas de los familiares es muy triste, y el paciente sí se agüita a veces, pero pues ya como que él dice, ya estaba resignado, ya tengo un par de años sin ver, nomás me confirmaron que voy a seguir sin ver. Pero hay otros que sí van con la esperanza de mejorar de alguna manera, y ya no lo pueden hacer, ¿no? Y algo que pudo haberse detenido, tratado, curado, si hubieran ido a tiempo.
Ahí tiene usted. Ya nos quedamos sin palabras, el doctor Rodrigo González Flores. Ahora sí que prevenir el porvenir. Le agradecemos mucho, doctor Rodrigo, por esas palabras que pues ojalá impacten en mis cuidados. Yo al menos sí voy a ir a ver.
¿No? Cuando además, gustes.
A su consultorio, aquí lo tengo, pero sí. Sí, muchas gracias. Feliz inicio de año para todos, apenas. Nos tocó venir aquí a Radio Universidad, pero aquí estamos. Guillermo Torres, a la orden. Gracias, doctor. Buenas tardes.
Al contrario, buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.